Hoy Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Y vamos a estar en todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live como todos los días. Hoy es el 20 de abril. Un saludo a toda la audiencia, pero en especial a quienes nos sintonizan dentro de nuestra querida isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, aquí en la asistencia técnica, el Richichín en Abra, acompañado atrás en cabina por Danilo Fuentes Cortés el Junior, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Pero vámonos inmediatamente con Hildo Lidia Darias, que nos trae lo que corre en las redes sociales y hoy es preocupante.
Sí, un saludo a todos los que nos escuchan, el equipo de producción. Cari, es muy preocupante. Antunes se comunicó con nosotros hoy temprano para denunciar que de nuevo las cuentas de activistas del Frente de Resistencia Cívica en Placetas fueron hackeadas burdamente por la seguridad del Estado, y él lo apunta directamente. Él considera que es la seguridad del Estado, y lo peor no es eso, sino que las publicaciones que están poniendo en los perfiles de Ariadna López, Joniel Rodríguez y Jani Corrales solo buscan enfrentamientos y problemas entre ellos. Él ha hecho una declaración muy clara, muy contundente, que en próximos noticieros va a salir al aire. Les pedimos que estén atentos, pero bueno, que sepan que ha ocurrido un hackeo de las cuentas de esas tres personas. Cualquier publicación que llegue por esa vía es falsa.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, aquí en Tras la Noticia, Tras las Redes, con Hildo Lidia Darias. Eso sí, ahora me voy a saludar a mi invitado muy especial en la tarde de hoy. Tenemos bandeja completa y repleta de informes y comentarios que van desde la pasada Cumbre de las Américas hasta la actualidad nacional cubana, luego de un cambio de poderosos, entre poderosos y para poderosos de la dictadura castrista. Bienvenido, mi querido doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Un placer tenerlo en Tras la Noticia.
A mí es un honor y me alegra mucho estar aquí.
Bueno, Orlando, indudablemente, yo creo que la Cumbre de las Américas marcó un hito, un antes y un después. Quiero yo en el orden personal, felicitarlos a ustedes de una forma muy calurosa, porque indudablemente no solamente lograron elevar una tremenda denuncia con esa valla que fue impactante, lograron también tener y aglutinar cambios de opiniones, no solamente de la masa del pueblo, que mucho que los acompañó, lograron aglutinar venezolanos alrededor y también políticos que, sumados a esa conducta tan deslenable de ese régimen en Lima, Perú, pues yo creo que cambiaron el ritmo de la opinión que podían tener. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde perdió la dictadura capital político con esas acciones?
Cari, yo creo que hay tres factores fundamentales en lo de Lima. Número uno, el nivel de organización de la delegación de la resistencia era superior al nivel de organización del castrismo. Y en cada enfrentamiento, en cada campo que tuvimos, ellos salieron perdiendo. Lo segundo es que para los comunistas es algo vital. Ellos perdieron la calle en Lima. Es decir, hubo una manifestación de más de 10.000 personas en contra de Maduro, en contra de Castro, como hacía tiempo no se veía en América Latina.
Ahí estamos viéndola.
Eso fue gigantesco. Para los que conozcan Lima como tú, la Plaza San Martín no cabía. Ellos enviaron tropas de choque de los partidos fascistas y comunistas que ellos controlan allá para intentar interrumpir el evento. Desde antes del evento ya hubo intentos de asalto a la tarima, etcétera. La seguridad peruana lidió con eso muy efectivamente. Durante el evento también hicieron algunos intentos de sabotear el escenario, también se manejó muy bien. Y en fin, perdieron la calle. Perdieron la calle porque Perú es un país que está prosperando. Perú es un país que ha sufrido mucho, que ha luchado
¡hombre!
Muy duro.
Perú se vio a las puertas con Sendero Luminoso y Abigail Guzmán de un comunismo atroz, violento, con las tropas de los Túpac Amaru, que eran más que sangrientas, o sea, ellos supieron zafarse a tiempo de esta escoria.
Ellos están muy orgullosos de los logros que han tenido. El país está prosperando, está fortaleciendo sus instituciones. La renuncia del presidente, que no es algo bueno, pero ha demostrado la fortaleza de las instituciones peruanas. Y vimos una conciencia de derecho en el gobierno peruano. Es un país de principio anticomunista. Y es un país que está prosperando con sus políticas de apertura de mercados, de participación popular en la economía. Y es impresionante. Y nosotros fuimos recibidos por las principales figuras del gobierno peruano, por la vicepresidenta, por el presidente del Congreso. También nos recibió el ministro de Justicia, que tuvo una frase tremenda en la entrevista después de nuestra reunión. Lo dijo en la reunión y después lo volvió a decir en la entrevista con Radio Martí. Una frase que le ha dado la vuelta a todos los medios sociales. Él dijo que Cuba es la fuente de todos los males de América Latina.
Correcto.
Y eso, lo importante...
Hizo trending.
Fue viral. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, el capital político que perdió el régimen. Y ya existe un consenso en los gobiernos de la región que el mal es ese, que el mal de Venezuela sale de Cuba y que lo que está ocurriendo en Cuba es inaceptable. Y contribuimos con nuestra presencia a esa imagen.
No, y de las denuncias también, de la forma en que se plantearon. Y aquí es donde viene ahora una parte que quiero tener contigo, dejando atrás, ¿no?, todo lo que fue la movilización masiva de Lima, Perú, en la Cumbre de las Américas. Ha salido un informe de Estado, del Departamento de Estado, que incluye la tortura en informe anual sobre abusos de derechos humanos en Cuba. Está Marco Rubio pidiendo también que quiere ver más empresas militares cubanas en la lista de sancionados por Estados Unidos. Mi pregunta va dirigida hacia el proyecto Justicia Cuba. Yo creo que ahora, en este momento, Raúl Castro no está dentro de la plataforma de poder, por lo tanto no tiene inmunidad de ningún tipo. ¿Hasta dónde es esto un avance para enfatizar el encauzamiento por genocidio desde el año 1959 de Raúl Castro Ross?
Bueno,
y otros más.
La Comisión Justicia Cuba, compuesta por 10 expertos de 10 países diferentes, que cada vez avanza más en su trabajo de documentación, de organización y de presentación de los casos de crímenes de lesa humanidad. Su acceso a las diferentes personalidades, a los diferentes medios, cada vez se incrementa más. Están muy conscientes que ya Raúl Castro no tiene inmunidad diplomática como jefe de Estado, y él es directamente responsable de crímenes de lesa humanidad en Cuba.
Mira ahí. Un cable de la UPI.
Ahí mismo está. La masacre de la Loma de San Juan, justo al comienzo del régimen.
Efectivamente, no ha parado.
Es una de ellas. Y yo creo que hay un gran esfuerzo por parte de esta comisión de avanzar hacia la constitución de este tribunal internacional que pueda juzgar a esta gente por los crímenes que han cometido. Ciertamente ellos le temen a esa realidad, a esa posibilidad, como lo demostró cuando Fidel Castro salió corriendo de España después del arresto de Pinochet en Londres. Y la valla que decía "se buscan", y tenía a Maduro y a Raúl Castro por crímenes contra la humanidad, tuvo tremendo impacto en la cumbre y en Lima. En todos los periódicos limeños, en todos los noticieros salió esa valla, porque expresa la realidad y el sentir de una gran mayoría de los latinoamericanos.
Hay otra realidad que también yo creo que en este momento se debe aprovechar, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hacer una labor para que, de la misma manera que hay personeros del régimen de Nicolás Maduro, señalizados así con el dedo por el Departamento de Estado, por el gobierno norteamericano, lo sean todos estos señores que se han hecho viejos en el poder, abusando del poder y maltratando al pueblo cubano, secuestrado en una isla? Porque es lo que mucha gente no quiere entender, que el pueblo cubano es una isla secuestrada en el medio del mar, rodeada de agua, que cuando quieren huir tienen que poner su vida, que es lo único que tienen, y ese mar está repleto de cadáveres por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. No tenemos fronteras.
Mira, Cari, yo creo que esa descripción tuya es muy vívida y muy real. Este es un régimen al cual por mucho tiempo se le temió en la América Latina, por su capacidad de interrumpir, de socavar, de subvertir en diferentes países.
De chantajear.
De chantajear. Es un régimen temido. Es un régimen que tiene una estructura de apoyo internacional que funciona siempre en respaldo a este régimen, que es un régimen pilar de la izquierda radical a nivel internacional. Pero todo eso lo vemos que se está desgastando. Es una coyuntura de suma esperanza y de mucha posibilidad para el cambio en Cuba, por las tensiones internas dentro de ese régimen, por el cambio político en la región, por el nivel de descontento del pueblo cubano, por una administración norteamericana que está alineada con la libertad y la democracia en Cuba y no está comprometida con concesiones unilaterales a ese régimen. Es un momento en el cual el exilio y la resistencia en Cuba han tenido un redespertar, un renacer, y se siente ese impacto, y hay un gran nivel de actividad dirigida en la dirección correcta. Recuerda que mientras estaba ocurriendo lo de Lima, también el régimen sufrió un revés que hacía años no sufría en Naciones Unidas, en Ginebra, en materia de derechos
humanos. Yo creo que sí, también. Y mira, ahora que estamos hablando de la región, quiero compartir este cable contigo. Es de Reuters, dice: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que suspenderán por tiempo indefinido su participación en el bloque regional de UNASUR. ¿Qué te parece esto?
Bueno, ese es el fin del chavismo. Y yo creo que esto nace de la cumbre de Lima. En la misma confección del Grupo de Naciones, del Grupo de Lima, vimos que hasta países del Caribe ya se atreven a tomar una línea frontal en contra de Maduro y Castro. Ha cambiado la región, esta es otra señal de que lo que viene ahora es el aislamiento de tanto el régimen de Caracas como el régimen de La Habana, que es un mismo régimen.
Definitivamente, cáncer y metástasis. Quiero regresar contigo a la posición, ¿no?, de Estados Unidos con relación al régimen de La Habana. Indudablemente hay una voluntad lo suficientemente fuerte como para llevar adelante una agenda de castigo contra la tiranía de los Castro, aunque ya no estén en el poder. Porque hay un señalamiento que quiero compartir contigo. ¿Cuándo? Ahí hay un Twitter del vicepresidente que está muy simpático, está indudablemente. Me gustaría tener la lectura tuya de este Twitter de Pence, que no es un hombre gracioso, ni es no es cirquero.
Creo que es un Twitter estratégico. Te voy a decir el razonamiento mío en base a este Twitter. Una de las muchas razones que tiene el régimen castrista por este traspaso de poder presidencial, traspaso de la presidencia, no de poder presidencial, veremos si es poder presidencial, de Raúl Castro a Díaz-Canel, es que la ley de libertad estipula que una vez ya no estando ahí Fidel y Raúl Castro, de tercer hombre para abajo, se abre la posibilidad de que el presidente pueda ir levantando el embargo. Ellos echaron a andar esta maquinaria, entre otras razones, poder hacerle fácil al presidente de los Estados Unidos levantar el embargo con la ausencia de Fidel Castro y con la ausencia de Raúl Castro, aparentemente del gobierno. Ellos echaron a andar esta maquinaria pensando que no había forma de que Hillary Clinton no sería presidente de los Estados Unidos.
Definitivamente, ahí fallaron.
Y eso fallaron. Entonces, ¿qué yo creo que está ocurriendo en ese tuit que puso el vicepresidente Pence? Pence, sencillamente, lo que hizo en ese tuit es leer la libertad cubana y las condiciones de la ley de libertad cubana. Libertad de presos, elecciones libres, un gobierno, elecciones justas y libres para el pueblo de Cuba. Eso es lo que dice la ley puntualmente. ¿Qué está diciendo Pence? Al contrario de la administración anterior, aquí vamos a estar al lado de la ley de libertad, que lo que alinea los intereses de Estados Unidos con los intereses de la libertad de Cuba.
Mira, si este cambio de poder dentro de los poderosos no ha tenido... bueno, ahora yo te pregunto, un mensaje muy claro de Raúl Castro, que siempre con su soberbia nunca la va a dejar atrás, cuando presentó a Díaz-Canel, le recordó a él y a todo el auditorio y a todos los que lo veían por televisión que Díaz-Canel había sobrevivido a un grupo de jóvenes que el régimen había preparado. ¿Cuál es el mensaje que le envió? Cuéntame.
Bueno, precisamente la naturaleza absolutamente dictatorial de ese régimen y los cadáveres políticos de Carlos Valenciaga, de Laje,
Robaina,
de Felipe Roque, Robaina, Hassan Pérez.
¿Te acuerdas, Hassan, el que más gritaba?
El que más gritaba. Todos han ido cayendo por el camino y algunos más. Y el que queda es este. Esto nos demuestra dos cosas. Es un tipo en el cual ellos llegaron a confiar y también que es un tipo que no es bobo. Esto es un tipo que sabe manejarse dentro de esa estructura de poder.
Él es un poco incógnita.
Es incógnita y la realidad le va a presentar opciones sobre las cuales va a tener que decidir irremediablemente. Puede decidir por el mal. Para mantener ese sistema como está, hay que reprimir muy duramente a la población cubana. Eso lo convertiría en lo que no es hasta ahora, un criminal de lesa humanidad. O puede tomar otra opción que lo lleve a un enfrentamiento con la cúpula, con el poder corrupto de la familia Castro y sus acólitos dentro de Cuba. Eso lo decidirá Díaz-Canel, como quiera pasar a la historia.
También hay otra cosa que me llamó mucho la atención. ¿Por qué no se ha podido conformar un consejo de ministros? ¿Cuál es la razón por la cual no se pueden nombrar ministros? ¿Por qué este hombre tiene que esperar hasta el mes de julio para crear su propio gabinete cuando se supone que él es el que está al frente del poder en Cuba?
Yo creo que hay una imagen que el régimen castrista sacó que te lo dice todo. Es una imagen de Díaz-Canel y justo detrás de él, Ramiro Valdés. Y detrás de Ramiro Valdés...
Es el cancerbero.
El cancerbero. Detrás de Ramiro Valdés es el nieto de Raúl. Diciendo que te estamos mirando muy cercamente y tienes Ramiro pegado, cerca. Uno de los principales criminales de ese régimen. Así que es un hombre aún rodeado y que ellos con mucho cuidado están creando la estructura de poder alrededor de él. Lo que ellos sí saben mejor que nosotros es la situación terrible de Cuba, la situación de deterioro explosiva que tiene la población cubana. Saben que ese modelo se agotó, saben que Cuba está en medio de un desastre demográfico sin comparación en la América Latina. Saben que hay zonas de Haití que les está yendo mucho mejor que zonas de Cuba, como me lo ha dicho mi periodista. Y ellos saben que la crisis es inminente, la crisis no se pospone un año, dos años, hay que tomar decisiones desde ahora. Y la única decisión que puede salvar a Cuba de una crisis y poder iniciar la reconstrucción del país es una que implica profundos cambios políticos y una reconciliación en derecho y en libertad con el exilio cubano.
También hay una realidad, Orlando, no es menos cierto de que se les ha ido como agua entre los dedos el socialismo del siglo XXI, los proyectos del ALBA, con la muerte de Hugo Chávez, luego con la bancarrota casi, vamos desde el marco político, moral y económico,
el encarcelamiento de
Nicolás
Lula.
Maduro.
La renuncia de Dilma, el encarcelamiento de Lula, eso ha sido
todo ese, el foro de Sao Paulo, goodbye. O sea, todo esto ha dado como colofón que mira UNASUR, que estaba a punto de crear como una especie de merge con CELAC para que admitieran a Cuba, ahora dice que no se reúnen más.
Murió.
O sea, ante esta expectativa, yo te hago una pregunta porque indudablemente me llama la atención. Si el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional se reúnen pocas veces al año y el Congreso del Partido es la figura regente y ahí está Raúl Castro y el resto del familión que lo persigue a él, ¿hacia dónde fue dirigido todo este show mediático?
El show mediático fue dirigido hacia los Estados Unidos. La prensa americana, que se ha ideologizado tanto en tanto tiempo, ha comprado el paquete completo. El reportaje ha sido tonto, comprando lo que ha vendido el régimen castrista. Eso no quiere decir que el gobierno americano lo compre, ni que el pueblo americano lo compre. Y tenemos bastante evidencia de que aquí todos los días atacan al presidente y cada día el presidente es más popular en el país. Entonces la prensa fue hecho para la prensa americana con el objetivo de desesperadamente buscar subsidios americanos que mantengan ese régimen en pie. Vamos a estar claros una cosa, Cari, que es un hecho que desconocemos y no se puede desconocer, es una realidad cotidiana. Cuba en 1959 se alimentaba a sí misma. El principal renglón de un país en desarrollo es que se puede alimentar a sí mismo. Cuba no solamente se alimentaba a sí mismo, Cuba exportaba ya alimentos. Por ejemplo, arroz, Cuba exportaba arroz.
Excedentes.
Hoy en día Cuba no sobrevive en términos de alimentos sin la comida que le dona y le vende los Estados Unidos. Esa es la realidad. Ese régimen ha destruido el campo cubano, destruyó cientos de años de conocimiento criollo de cómo cultivar las tierras de Cuba. El mismo Raúl Castro ha confesado que la tierra no produce. Le han quitado el incentivo a los agricultores cubanos para producir. No confían en las medidas de ese régimen. Y un país que no se puede alimentar a sí mismo es un país que es frágil, es un país roto. Entonces, para poder reconstruir a Cuba, para poder restablecer el balance natural de la población con la tierra en Cuba, hace falta un cambio profundo de sistema. Y yo creo que ese grupo lo sabe. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tú me decías, el objetivo mayor de todo esto, salvar una familia, salvar un partido, no es salvar un país.
Y ahora viene la pregunta de rigor. Dado todas estas circunstancias que hemos estado conversando, ¿debe la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, asumir una estrategia nueva, debe implementar nuevas acciones. No sé, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Se hace necesario un cambio de estrategia?
Sí, porque no hay cambio en el sentido de que nosotros queremos un cambio a esa libertad, pero sí la situación es diferente, y eso hay que tomarlo en consideración. Yo, en el exilio de la Asamblea de Resistencia Cubana, junto con valiosísimos luchadores dentro de Cuba, hemos lanzado el plan Todos por Cuba Libre, que tiene el objetivo de presionar al régimen en varios frentes simultáneos, y lo estamos haciendo y estamos teniendo éxito. Pero en materia general, a mis hermanos y hermanas de la resistencia dentro de Cuba y a mis hermanos y hermanas del exilio, yo simplemente quiero recomendar lo siguiente. Los antiguos persas tenían un mandamiento, que eran buenos pensamientos, ¿no? Buenas palabras, buenas acciones. ¿Qué quiero decir yo por eso? Este es el momento de pensar muy claro, de hablar muy claro y de establecer objetivos muy claros. Y dejarle saber a quien sea en esa cúpula cuál es el camino para salir de la crisis. ¿Cuál es ese camino? Bueno, es muy sencillo decirlo. Devolverle la libertad al pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos, gobierno de transición, elecciones libres multipartidistas, nueva constitución, Estado de Derecho. No hay forma de reinventar la rueda. De ahí salimos de la crisis. No puede haber elecciones libres en Cuba hasta que no exista un gobierno genuinamente democrático, que aún así, bajo supervisión internacional, convoca al pueblo de Cuba a la soberanía y a las elecciones libres. En este 150 aniversario del Grito de Yara, del Manifiesto de la Demajagua, de la proclamación de los cubanos de la Primera República en armas y de la lucha por los derechos inherentes e inalienables del ser humano, es una burla a nuestra identidad, a quienes somos como cubanos, lo que ocurrió en Cuba ayer. Es una burla a nuestra soberanía, lo que ocurrió en esa mal llamada Asamblea del Poder Popular. Por eso, ahora más que nunca, es el momento de unirnos todos por Cuba Libre para salvar la nación.
Y una burla que, déjame decirte, que el pueblo no se la ha comprado. No, al pueblo comprado. No le ha interesado. No. Orlando Gutiérrez, gracias por estar
gracias
aquí. Un placer tenerte, espero tenerte muchísimo más. Y bueno, creo que hemos cerrado una semana de trabajo con las mejores palabras que podíamos tener para nuestro pueblo cubano. Yo me despido hasta el lunes que viene. Vamos a ir tras la noticia, vamos a seguir yendo tras la noticia. Tras la noticia llegó para quedarse y nos vemos el lunes a la misma hora. Mantenga la sintonía aquí con Radio Martí para que esté total y absolutamente bien informado. Feliz fin de semana. Los quiero, Cuba.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, el tema oficial de la Copa Mundial del Fútbol, Rusia 2018. En el flashback, recordamos el clasicazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 años. Suave trae a su VIP a la institución de salsa colombiana, Nietzsche. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Angelinos de Anaheim.
Soy Junel Escobar de los Angels. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m., Gigantes versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.